Buenas noches, Emilio.
Y bienvenido a la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Bueno, para situar a los oyentes, estamos hablando con un alto ejecutivo de Converse durante más de 40 años, que a su mesa, literalmente, se han sentado gente como Dennis Rodman, Chuck Daly, Magic Johnson o el Dr. J. Julius Erving, por citar algunos. Luego te vamos a preguntar por ellos, Modesto, y por alguna historia con Rodman o Fernando Martín. Pero, en primera instancia, coméntanos cómo has vivido la barbaridad que ha conseguido esta madrugada LeBron James.
Pues la verdad es que no lo he visto en directo porque sinceramente no creí que fuera ayer cuando lo fuera a conseguir. Yo creí que lo iba a hacer ante Milwaukee porque digo, joder, 37 puntos, pues hombre, que tiene 38 años, pero sí. Y yo creí que lo iba a hacer ante Milwaukee, pero la sorpresa ha sido cuando lo ha hecho hoy. Claro que ha hecho 16 puntos en un cuarto. Es que es tremendo.
Es que está, creo que es la tercera temporada en mejor promedio anotador de LeBron James, cuando está en 38 años. Efectivamente, incluso había dudas de si iba a jugar o no, lo comentamos anoche en la despedida, porque tenía un tobillo fastidiado y porque muchos apuntaban, Modesto, en Los Ángeles, la opción de que esperase a ese partido ante Milwaukee Bucks para hacerse la foto con Antetokounmpo, que es un poco, claro. No sé si el heredero, pero sí uno de los que puede coger el trono que deje vacante, ¿no?, LeBron en estos próximos años. Pero no, él ha dicho, bueno, pues cuanto antes mejor, y anoche en el Crypto Arena enchufó esos 37 puntos para superar la marca de Karim.
Es que me sorprende, conociendo a la NBA, y pues, no creo que haya cambiado tanto desde mis tiempos, y lo que le va al negocio y todo, me extraña que no le haya sido contra Milwaukee, porque no tenía ninguna necesidad, pero bueno, oye, LeBron es LeBron, no hay más.
Eso no ha cambiado, Modesto. Hace 44 años nos contabas un día que viendo un partido de los Celtics en el Boston Garden te dijo el vicepresidente ejecutivo de tu compañía para todo el planeta, como primera lección, la NBA es un negocio y aquí venimos a ganar dinero. Eso no ha cambiado, ¿no?
Yo creo que al revés. Habrá incrementado su idea del negocio, porque lo que han montado ha sido algo extraordinario.
Oye, pero fíjate, Modesto, que 39 años después, LeBron James ha roto una marca que tenía Kareem Abdul-Jabbar, lo cual también pone en valor, ¿no?, los números del inventor del gancho del cielo, ¿no? Porque que hayan tenido que pasar 39 años con los triples, etcétera, es que lo de Kareem fue una barbaridad.
Con la cantidad de partidos que se juegan ahora, es que es tremendo, y con el cultivo que hay a la personalidad, digamos, hay siempre un bueno en cada equipo, que todos juegan para él, y que se haya tardado tanto tiempo, es que tiene un mérito lo de Karim, es que es algo bestial. Ojo, que no había triples entonces. Bueno, sí, perdón, hubo época de triples, pero a él no le dejaron, ya sabes que le prohibieron en la universidad, prohibieron machacar con la superioridad que tenía Lew Alcindor en aquella época, no les permitían machacar. Y entonces inventó la historia del gancho.
Del gancho, el skyhook, sí.
Claro, el gancho pues, es más difícil que machacar. Sí, o sea, que pues, este tío seguro que hubiese metido más puntos, todavía
LeBron,
increíble.
LeBron ha necesitado además cerca de 200 partidos menos, algo más incluso, que Karim para anotar esa, para superar esta marca histórica. Pero claro, Modesto, tú lo comentabas, lo del culto, digamos, a la estrella, ¿no? En ese negocio, en ese gran negocio que es la NBA, que tiene algo de baloncesto. Sí. LeBron, a sus 38 tacos, se está gastando cerca de 2 millones de dólares anuales en cuidar su cuerpo. Tiene nutricionistas, tiene recuperadores, utiliza cámaras hiperbáricas, incluso ha contratado, y esto es cierto, a un ex Navy SEAL, o sea, un ex marine de élite, para que le entrene, fuera ya del entrenamiento, digamos, convencional que hace con los Lakers. Es el primero que va al entreno, el último que se va. Claro, solo así se puede entender que alguien pueda, a los 38 años, estar haciendo lo que está haciendo este tipo.
Y que yo estoy seguro que va a seguir.
Sí, sí, esa es su idea.
Hasta que no pase de 40.000 no va a parar, ¿eh?
Esa es su idea, sí, sí.
Yo estoy convencido. Pero claro, tiene que entrenar como un salvaje.
Tú has conocido a los grandes de los 80, a Magic, a Larry Bird, a Isiah Thomas, a Jordan, al Dr. J. ¿Tú crees que LeBron James acabará su carrera siendo el número uno de la historia, por encima incluso de Michael Jordan?
Pues es difícil. Fíjate, lo que yo creo que es el más completo, con diferencia. Pero es que Michael Jordan es mucho Michael Jordan. Michael Jordan hizo tal revolución en la NBA que va a ser imposible quitarle el aura. A pesar de que este tenga mejor números. Pero es que lo de Jordan fue tremendo. Pero que LeBron es que es capaz de romper con todo la vida y por haber. Es que ha dado más de 10.000 asistencias también.
Sí, sí, sí.
Es que, claro, si tú sumas los puntos de las asistencias y los que él ha metido, joder, es que te estás plantando, yo qué sé, 60.000 puntos. Gracias a él. Sí, es que sí. Eso es una bestialidad.
En números se va a ser el mejor, posiblemente en el capítulo individual. En títulos hay otros jugadores, el propio Jordan con 6 anillos que tienen más, o Bill Russell, fallecido hace no demasiado. Pero tú apuntabas una cosa interesante, Modesto. Yo no sé si son comparables en cuanto a dimensión o en cuanto a sentimiento por parte del aficionado a las figuras de la NBA. Es verdad que LeBron lleva 20 años, ¿no?, en la élite, y eso hace que su recorrido haya sido largo, pero las figuras que tenemos en este momento, incluso las que vivimos hace no demasiado, los Bryant, O'Neal y compañía, a aquellos que en los 80 hicieron que la NBA se convirtiese eso, en una gran máquina de hacer dinero y que tuviese además algo de baloncesto.
Pues sí, yo...
Tú que conociste a aquellos, quiero decir.
Sí, sí, aquellos lo conocí, pero... Es que era otra cosa. Yo creo que el cariño era un cariño más cercano que al actual. Ahora son, efectivamente, lo que tú has dicho, muchos números, los mejores números, y eso que es un jugador querido, ¿eh? En sí, general, sí. En toda la NBA, y no creo que tenga enemigos, cosa que Jordan sí que tenía, pero a pesar de eso, superar a Jordan le va a costar, va a costar. No sé cómo acabará la historia, porque la historia luego lo decide, pero le va a ser difícil.
Y luego, mira, asistimos a un perfil de jugador y persona, una durísima infancia, una madre que lucha. Eso es algo que también has conocido tú en la NBA, jugadores que han salido del barro y que después han sido supercracks. Algunos lo han asimilado bien y otros han dado unas galletas terribles.
Pues sí, la verdad es que es muy difícil. A una persona en general, con poca formación, como le sucede a ellos, y a pesar de que antes tenían que ir a la universidad, en la universidad le hacían trampas para no presentarse a los exámenes y lo que fuera. Y claro, cuando llegas y tienes dinero en cantidades industriales y no tienes formación, lo normal es que te pierdas. Y muy poquitos, desgraciadamente muy poquitos, salen adelante. Eso te digo en Estados Unidos. Yo creo que en Europa, por ejemplo, la gente sabe que su carrera va a acabar. Y llega en un momento dado... cambian su chip y dicen, bueno, pues que yo me tengo que forjar un futuro. Esto es difícil. Bueno, es que compran serpientes y tienen serpientes en su casa. Y es que sí. Es una cosa que dices, pero chico...
Si tú contaras, Modesto, bueno, si tú contaras sí, lo que has visto... Sí,
o se sientan a cenar y no pagan la factura, una factura millonaria, ¿no? Después de una cena opípara, ¿no?
Sí,
así también se hace dinero para poderlo.
Cuenta la de Londres con Dennis Rodman.
Hombre, bueno, pero Dennis Rodman además es un caso súper especial, porque este además tenía en la cabeza vete a saber lo que tenía. Pero este nos hizo un simpa con todas las de la ley. Fuimos a Londres, pues, una gira de 3 días, se trajeron a Rodman a Londres. Y nada, fuimos a cenar a Londres en un restaurante que, como podéis imaginar, no era Gure Chocoa, no, era un restaurante del Copetín. Y entonces, bueno, pues la típica pelea, bueno, pago yo, no pago yo. Y entonces se llegó a un acuerdo en que Converse pagaba la comida y Dennis Rodman dijo, vale, yo pago la bebida. Pues muy bien, pues paga la bebida. Total, que... Nosotros comimos y bebimos, no me acuerdo, pero si éramos 6, nos bebimos 4 botellas de unos vinos que valían 150 libras cada uno, no sé, una bestialidad. Total, que a la hora de pagar, bueno, acabamos la cena y el director de Europa, de Converse, me voy al servicio. Bueno, se va al servicio y cuando se va al servicio, este hombre, Dennis Rodman, dice, pues yo me voy. Y el representante que iba con él, pues yo también. Y se fueron. Y claro, cuando viene del servicio, el pobre alemán director de Europa dice, ¿dónde están estos? Pues que se han ido. ¿Y han pagado el vino? No, aquí no ha pagado nadie nada. Y claro, le nos pegaron un roncho de 600 libras, que el pobre alemán no sabe, ¿cómo justifico yo esto? Sí, sí. Ahora, en Gómez, bastante que pago la comida como para justificar 600 euros en vino.
Pues como estas muchas, y fíjate que Rodman tampoco iba descalzo, también es verdad que su capítulo de gastos era muy importante. Sí. Y antes de acabar con lo de LeBron James, es que no me resisto a que nos cuentes cómo fichaste a Fernando Martín. Estoy abusando de la amistad que tengo contigo, ¿eh? Pero cuéntanos, Modesto, cómo conseguiste fichar a Fernando Martín.
Emilio, que como me oigan en Hacienda, todavía igual se revuelven contra mí.
Pues cuéntanos.
El fichaje fue muy sencillo. Vamos. Yo tenía que fichar a Fernando Martín sí o sí, porque habíamos conseguido que había una cosa que se llamaban cupos antes y no podías importar el número de zapatillas que querías, y nosotros conseguimos romper esa barrera y pudimos traer las que queríamos. Entonces ya no era una cuestión de que te compraran las zapatillas, que tenías que vender las zapatillas, y yo necesitaba un gancho, y el mejor gancho que había era Fernando Martín. Y pues nada, a través de Miguel Ángel Paniagua, que era su representante, le dije: oye, Miguel Ángel, quiero estar con Fernando. Bueno, pues organizamos una reunión y Fernando, te quiero fichar. Sí, pero bueno, venga, ¿cuánto me pagas? Yo, menos el precio lo pones tú. Y me dijo: 10 millones de pesetas, ¿eh?
Sí.
Y le dije: sí.
Pero del 80 y pico, ¿no?
Del 86, 87 sería. Un dineral. Aquello era un dineral. Tenía una ventaja yo de que podía manejar el presupuesto que yo quería, porque los propietarios de Sportil confiaban en mí y sabían que no les iba, vamos, que iba a coger lo mejor que podía para la empresa. Y le dije que sí, me dije: me has engañado, porque yo te tenía que haber pedido más. Y yo dije: mira, Fernando, tú me has pedido y yo te he dado. Y además me dijo que no tenía... Que no tenía que haber impuesto por medio. Pues bueno. Pues nada,
o sea, en color oscuro.
Eso es.
Exactamente, grisáceo por lo menos.
Para que la gente que nos escucha se haga una idea de lo importante que fue en su momento, bueno, lo sigue siendo ahora, ¿no? Pero en aquel momento el tema de la ropa deportiva o de las zapatillas,
sí.
Se han hecho historias en torno a cómo la NBA se revolucionó y dio un salto de calidad cuando Michael Jordan decidió apostar en su momento por, sí, Nike en lugar de por Converse, donde estaban las grandes, sí, estrellas de la época como Larry Bird o Magic Johnson, sí, con aquel famoso contrato en el que él y su agente se sientan delante del tipo de Nike y le dicen: no, queremos cobrar esto y tantas zapatillas, y si no, no firmamos. Y un poco lo de Fernando Martín, ¿no? Y dijo Nike: vale, pues venga, te lo pongo.
Converse, pero... No,
y el te lo pongo es un reventón que, bueno, pues hace que luego... Jordan tenga una todavía hoy se vendan prendas con su logo y con su marca personal.
Pero lo de Jordan es porque Nike tenía un director también tremendo, uh-huh, que fue muy listo en la negociación, ¿no, uh-huh, Modesto?
Sí, hombre, Phil Knight fue el creador de Nike y oye, no te digo nada, pero es que el tío aceptó el reto que le propuso el representante de Michael Jordan.
Eso es.
No era fácil, ostras, uh-huh, es decir, pagarte un X por cada zapatilla que venda, uh-huh, y habría un mínimo, y es un riesgo tremendo.
Sí.
Es lo que dices tú, es decir, yo también dije 10 millones, pues 10 millones. Para ganar 10 millones de pesetas en aquella época, a base de zapatillitas, había que vender unas cuantas, ¿eh? Uh-huh. O sea que, pero en fin.
Es una situación que también hemos conocido de la mano de Modesto Pérez Zabalza, con el que podríamos seguir hablando y hablando, porque tiene una trayectoria y una autoridad para hablar de lo que estamos tratando esta noche, que nos llevaría pues a estar prácticamente hasta la madrugada. Hemos querido con él analizar el récord histórico de LeBron James, que toma el relevo de Kareem Abdul-Jabbar, que a su vez tomó el relevo de Will Chamberlain. Veremos a quién se lo entrega LeBron James, si es que alguien consigue una auténtica barbaridad.
No, me da que es complicado que superen esas marcas.
Yo te digo que va a llegar a 40.000. Cuando llegue a 40.000 igual se para.
Igual se para. No sé si estaremos aquí para contarlo o para verlo. Ojalá sí, pero tampoco parece fácil que sea a corto plazo. Modesto Pérez Zabalza, ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir con todos los oyentes de Radio Euskadi y Radio Vitoria tu experiencia profesional y en un día tan importante como este. Gracias, un abrazo y buenas noches, Gabón.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.